Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que siempre es muy recomendable en los cursos de retiro ir a los fundamentos. Pensar con calma en el proyecto de Dios, en la elección que ha hecho de nosotros por amor, y también en el rechazo que desde el principio hizo el hombre al proyecto divino. Es ubicarnos en la verdad, dice la primera carta de San Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad. Cuando vuelvo a los fundamentos, cuando me voy a lo básico, ahí de donde tengo que partir, pues tengo que confesarme pecador. Es una realidad en mi vida, es algo que constantemente experimento. Es pues un dogma de fe, pero al mismo tiempo es una realidad experimental. Yo soy un hombre pecador. Yo tengo mi corazón inclinado al mal. Estoy dañado de origen, como si dijéramos, vengo mal ya de fábrica, vengo con un defecto de fábrica. Y Dios cuenta con mi condición de pecador y nos hace mucho bien reconocerlo. No caer en ese falso naturalismo, decir el hombre es naturalmente bueno, porque estaríamos en el engaño, en la mentira. Es decir, confiésate, reconócete, examínate, ten contrición. Estás invitado a estar, como le gustaba tanto recordar al Papa Benedicto, ubícate en la verdad. Esta es tu verdad, no es otra tu verdad. Es también verdad que has sido reconstituido, que has sido redimido, que has sido otra vez hecho partícipe de la naturaleza divina, que estás otra vez invitado al orden sobrenatural. Pero también que desde el principio, en la realidad de tus primeros padres, instigados por Satanás, el amor de Dios fue rechazado, el hombre es concebido en pecado, está inclinado al pecado y por lo tanto está llamado siempre a la conversión, una actitud permanente de conversión. Podemos decir, tenemos que vivir en estado de conversión. En estado de conversión habitual, siempre estoy teniendo que hacer de hijo pródigo, siempre estoy teniendo que volver al Padre. Es más, desde esta mañana que abrí los ojos, que volví a tomar conciencia de estar vivo, pues me he alejado muchas veces y tengo que estar volviendo. Hay una anécdota del cardenal Ratzinger, que dice en un libro que se llama Creación y Pecado. Dice, después del sínodo de obispos dedicado al tema de la familia, mientras deliberábamos en un pequeño grupo acerca de los temas que podrían ser tratados en el próximo sínodo, de que vamos a hablar en el próximo sínodo, recayó nuestra atención en las palabras de Jesús, en las que Marcos, al comienzo de su evangelio, resume el mensaje de aquel. O sea, ¿qué empezó diciendo Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Uno de los obispos presentes, reflexionando sobre ellas, dijo que tenía la impresión de que este resumen del mensaje de Jesús, en realidad, hacía ya mucho tiempo que lo habíamos dividido en dos partes. Hablamos mucho y a gusto de la evangelización, de la buena nueva, para hacer atrayente a los hombres el cristianismo. Pero casi nadie, opinaba el obispo, se atreve ya a expresar el mensaje profético. Conviértanse. Casi nadie se atreve en nuestro tiempo a hacer esta elemental llamada del Evangelio con la que el Señor quiere llevarnos a cada uno a reconocernos como pecadores, como culpables, y a hacer penitencia y a convertirnos en otro. Nuestro colega añadía además que la predicación cristiana actual, vamos a pensar en nuestra propia predicación, a ver cuánto hablamos e invitamos a la conversión. Ahora, o sea, hablo de puras cosas así como que bonitas, como que tengan buen cartel, como decir, no te vayas a poner un poco duro o exigente. Dicen, parece que la predicación cristiana actual le parecía semejante a una banda sonora de una sinfonía de la que se hubiera omitido el comienzo del tema principal, dejándola incompleta e incomprensible en su desarrollo. Y con ello tocamos un punto extraordinario de nuestra actual situación histórico-espiritual. El tema del pecado se ha convertido en uno de los temas silenciados de nuestro tiempo. Pues sí, el Papa Ratzinger, que era, como sabemos o es, un gran músico, decía, oye, mira, parece que empezaste sin haber, pues, comenzado con el tema principal. Y entonces esta sinfonía, pues la empezaste a la mitad. Entonces no comprendemos bien la sinfonía. No estamos hablando del pecado, no estamos hablando de la necesidad de la conversión. Este primer y elemental dogma de fe, que cada vez que me meto a mi corazón, lo encuentro pecado. Los siete pecados capitales, ahí están presentes. Como decían de aquel escritor francés, de aquel literato que hacía unos personajes enormemente perversos, como caracterizándolos con alguno de los pecados capitales, y decía, bueno, ¿y usted de dónde busca, dónde encuentra estos personajes tan siniestros que presenta en sus obras? Y decía, pues yo los encuentro en mi propio corazón, no necesito ir a buscar nada afuera. Pues estamos en la verdad y estamos buscando el fundamento, decía, reconoce tu pecado, reconócete pecador, reconócete necesitado de conversión. Quizá tu corazón sea endurecido, sea como que anquilosado, estás muy en contacto con el pecado de otros, porque los escuchas constantemente en el sacramento de la penitencia, y con tu propio pecado, y a lo mejor te has acostumbrado un poco al pecado, ya no te hace como que shock, ya no te espanta. Dicen que ese fue el problema de Eva, que al estar frente a la serpiente que le hablaba, como que no reaccionó. Como que a lo mejor antes decíamos, bueno, pues lo que nos pasaba quizá, por ejemplo, cuando empezó todo el asunto del crimen organizado y del narcotráfico y los asesinatos en México, que pues, salían en el periódico, pues, un crimen acá, otro crimen allá. Ahorita ya pues, ejecutaron a tres, encontraron una osamenta de quién sabe cuántos. Ya ni siquiera nos detenemos a leer esa noticia, ya nos hemos acostumbrado. Pues nuestra defensa consiste en que nos produzca cierto shock. Y podré decir, pues voy a hacer examen, voy a decir, yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grandísima culpa, yo tengo pecado. Yo no voy a señalar al otro con el dedo. Dicen que cuando señalamos a otro con el dedo, así dice tú. Hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros. A ver, no señales a otro. O sea, tú tienes tres que te están apuntando a ti. Y no golpees a otro. Tú golpéate el pecho. Qué frecuente es que digamos, no, la culpa la tiene el presidente de la República y el gobernador Draco y no sé quién y no sé cuánto. Oye, pues tú tienes la culpa. Empieza a decir, el pecado está en mí, el mal está en mí. Y tengo que decir, efectivamente, he pecado mucho de pensamiento, peco de pensamiento. Por ejemplo, tengo pensamientos muy críticos, muy negativos. Tengo pensamientos lujuriosos, adultero con mi corazón. Está presente en mi mundo interior esa realidad del mal. Aunque no la haga o aunque no la hable, la noto y estoy invitado a una purificación de corazón, a una purificación profunda. Tengo que decir, esto es un pecado, si yo lo admito. Y a lo mejor me he acostumbrado, por ejemplo, a eso, a pensamientos críticos, a pensamientos de alguna manera como que tengo una navaja y empiezo a destazar a mi prójimo o al obispo o al otro sacerdote. El que consiente un mal deseo ya adulteró. Se me van constantemente pensamientos impuros. Y a lo mejor es porque tengo obras impuras, porque no cuido suficientemente bien la vista o el trato con una persona que me produce sensualidad, no me alejo. Después tengo una inquietud o estoy cerca de una ocasión de pecado, no me alejo, no huyo de las ocasiones de pecado, me las planteo como posibilidad, cualquier ocasión de pecado, pues a lo mejor, ¿qué tal si se diera? Abro una pequeña puerta, trato a lo mejor de recuperar aquello que ya entregué, es decir, ni siquiera te lo plantees, esta posibilidad para ti no existe. Dice una historia del filósofo Epícteto, estos sabios, en este caso latino, que ante Epícteto se presentó un noble romano para hacer una consulta. Y este noble le dijo, Nerón me manda representar el papel de bufón en un espectáculo público. Esto resulta para mí humillante y ofensivo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Epícteto le dijo, yo en tu lugar representaría el papel. Le dijo el noble, ¿cómo tú, el sabio filósofo, harías el papel de bufón? No, yo no, le dijo Epícteto. Pero tú podrías muy bien hacerlo desde el momento en que te lo planteas. Yo ni siquiera me lo planteo. ¿Cuántas cosas tenemos que oír? Esto ni siquiera me lo planteo. O sea, esta posibilidad está absolutamente cerrada. No entra en mi horizonte. Reafirmo hoy para siempre pues, mi compromiso de ser fiel a Dios. Él me ha llenado de bienes, me ha elegido, me ha hecho su otro yo, me ha dado el poder sobre su cuerpo y su sangre, y el poder sobre su cuerpo místico. me ha llamado a la intimidad con él y por lo tanto pues voy a serle siempre fiel, trataré de serle siempre fiel, siempre fidelísimo. Ni siquiera me planteo la posibilidad de ofenderlo, no existe en el panorama. Pues qué frecuente es encontrar en las enseñanzas de los santos el gran dolor, un dolor particularmente agudo que le producen al corazón de Jesucristo y al corazón inmaculado de María los pecados de los sacerdotes. Podría parecer esto una meditación un poco negativa, pero bueno, tenemos que estar en la verdad. Esta es la verdad. Si no estuviéramos en la verdad, pues estaríamos otra vez siendo un poco cómplices del padre de la mentira. Esta es la verdad, y la verdad es que el pecado del sacerdote. Decía San Alfonso, gravísimo es el pecado del sacerdote, porque peca a plena luz, ya que pecando sabe bien lo que hace. Y por dos razones es especialmente grave el pecado del sacerdote. En primer lugar, pues, por una falta contra su consagración, su llamada a la amistad con Cristo. La traición de un amigo pues duele mucho más que la de un enemigo, como dice la Escritura. Son heridas que me hicieron en la casa de los que me aman. Y en segundo lugar, porque es un pecado que no tiene el atenuante de la ignorancia. Decía Santo Tomás que el pecado de los fieles es más grave que el de los infieles, precisamente porque conocen la verdad. Y el sacerdote está de tal modo instruido en la ley que la enseña a los demás. Por esta razón, dice San Ambrosio, que el pecado de quien conoce la ley es en extremo grande, ya que no tiene la excusa de la ignorancia. San Juan Crisóstomo asegura que el Señor nunca es tan ofendido como cuando le ofenden quienes están revestidos de la dignidad sacerdotal. Lo mismo decía después esta venerable señora Concepción Cabrera de Armida. Decía, pues eso, la cruz íntima de Cristo, el principal dolor en el corazón de Jesús es el que produce los pecados de los sacerdotes, de sus elegidos, de los que son otro yo. En el que dice, Señor, pues líbrame de fallarte. Sé que está el pecado presente en mi alma, pero sé también que puedo tener un aborrecimiento al pecado mortal, y para protegerme tendré que tener también un aborrecimiento al pecado venial, deliberado. Sé que no puedo evitar los pecados veniales indeliberados, que de repente ya pues me guiaron por un enojo, que tuve aquí una pequeña falta de cumplimiento del deber, o que caí en una murmuración que no fue grave. Ya sé que muchas veces por mi inconsideración voy a estar faltando en una cosa y en otra, pero el pecado venial deliberado, que me va haciendo como insensible a la ofensa y después que me va inclinando al pecado mortal, que es, pues eso, el principal dolor del corazón de Cristo. Como lo decía también el santo Pío de Pietrelcina, en esas revelaciones que tenía, pues, que sucedía en una época en que no había tanta difusión del pecado, en la primera mitad del siglo XX, dice el 28 de marzo de 1913, el padre Pío tuvo una espantosa visión referente al dolor que le causan a Jesús los sacerdotes infieles. El Viernes Santo estaba aún en la cama cuando Jesús se me apareció. Estaba en un estado lastimoso y desfigurado. Me mostró un gran número de sacerdotes regulares y seculares, entre los que había diversos dignatarios eclesiásticos. Algunos estaban celebrando, otros se revestían los ornamentos sagrados y había otros que se los estaban quitando. Ver a Jesús en esa angustia me causó gran pena y quise preguntarle por qué sufría tanto. No obtuve respuesta. Pero su mirada se detuvo en esos sacerdotes. Casi hubiéramos podido decir, oye, pues hubiera sido mejor que si no estás dispuesto así a ser un sacerdote absolutamente fiel, pues mejor no te hubieras ordenado, no te hubieras comprometido a ser Cristo. Después de un momento horrorizado y como si estuviera cansado de mirar, volvió la mirada y la posó sobre mí. Con gran dolor vi dos lágrimas rodar por sus mejillas. Se apartó de esa multitud de sacerdotes con una expresión de disgusto en su rostro y exclamó, «¡Carniceros!». Y mirando me dijo, «Hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente 3 horas. No, estaré en agonía hasta el fin del mundo a causa de las almas que tanto he colmado de favores». Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormirse. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana, pero me dejan solo bajo el peso de la indiferencia. La ingratitud y el sueño de mis ministros me hacen más pesada mi agonía. Les leyeren más las faltas de los fieles, de los suyos. Y podemos decir, pues Señor, líbrame de que te cause estos dolores. Al contrario, quisiera ser como un consuelo. Quisiera tener mucha conciencia de decir, ¿dónde te duele mi pecado? Es decir, a ver, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, yo tengo pecado. No, no puedo golpear a otro. Dice, tú golpéate. Y 3 veces, por mi culpa, y mi culpa, y mi grande culpa. Pues he pecado mucho de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión. Decía San José María hablando de los cursos de retiro, yo estoy persuadido de que estos días sirven fundamentalmente para una sola cosa, para renovar de todo corazón muchos actos de dolor y de arrepentimiento. Él decía, yo me tengo que confesar con mucha frecuencia. Y a veces me confieso más de una vez a la semana, decía, y no soy escrupuloso. Pero sé lo que necesita mi alma, ya está necesitando constantemente la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Lógicamente, para recibir la misericordia, pues tenemos que tener contrición. El don de la contrición, la actualización de mi dolor por mis pecados, y también podría decir, y por los pecados de mis feligreses y por los pecados de mis connacionales y por los pecados de la humanidad. Pues para eso sirven estos días de retiro, para renovar de todo corazón muchos actos de dolor y de arrepentimiento. Porque es la oveja descarriada la que precisa del pastor que corra detrás de ella. Hijos míos, vamos a decírselo a Jesús. Cada uno tiene sus tragedias y cada uno también ha de formular sus actos de amor y de desagrado. Y así qué bien habremos aprovechado estos días de retiro. Qué bien habremos aprovechado, si voy a hacer una buena confesión, a limpiar bien mi alma. Voy a ubicarme en la verdad. Es decir, pues así está, aquí está este pecado, a lo mejor un pecado antiguo, un pecado pues que no ha sido bien aireado, y voy a buscar pues ser amigo de los actos de contrición, y el mejor acto de contrición, como sabemos, es la confesión sacramental. ¿Con qué frecuencia recibo la confesión sacramental? Si los santos son los que más sensibilidad tienen para decir la confesión, pues nosotros que no somos santos, pues mucha más necesidad tendremos. Es decir, acude frecuentemente, es más, a veces que tus mismos feligreses vean que su sacerdote se confiesa, que está siempre dispuesto a pues a ser generoso en la administración del sacramento de la penitencia, cuánta necesidad tienen las almas de descargarse. Y que sea amigo del desagravio con mi mortificación, también quizá con mi devoción a los salmos penitenciales, una costumbre muy bonita. Dicen que San Agustín, cuando estaba en el lecho de muerte, hizo que escribieran los salmos penitenciales, algunos de los salmos penitenciales, para tenerlos siempre viéndolos y ahí en su agonía pues poder estarlos repitiendo. El salmo número 6, Domine ne in furore argo asme, no me reprendas, Señor, en tu ira, en tu furor no me castigues, estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama. Así estoy con conciencia, me hacen bien los actos de contrición, me purifican. Es el más famoso de los salmos penitenciales, el salmo 50. Ten compasión de mí, Señor, según la abundancia de tu misericordia, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. El salmo 129, el de profundis. Desde lo hondo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos mis oídos, tus oídos a la voz de mi súplica. Si tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría resistir? Mas el perdón se halla junto a ti. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Son pues oraciones que el mismo Dios ha puesto en nuestros labios. Y hoy quiero que me digas esto, ya sé. Esa es tu verdad, o sea, tu realidad es que eres un pecador. No te extrañes, yo cuento con que eres un pecador. Soy tu salvador, me encanta purificarte, a lo mejor como las mamás cuando ven a su niño todo enlodado, que se ponen a perseguirlo, y al niño como no le gusta bañarse o lavarse, pues corre y se quiere esconder y no quiere que su mamá lo atrape y lo meta al agua. Pues así es el amor de Dios, el amor de una madre que dice, yo te quiero purificar, de veras, no te extrañe que estés lleno de miseria, pero reconócela. Si no la reconoces, si no te abres, pues yo no puedo violentar tu libertad, yo no puedo ir contra ti, yo no puedo hacer las cosas a fuerza, tengo que hacerlas porque tú pues, voluntariamente te abres a mi perdón. Dirígete a la Virgen y pídale que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Con esa disposición atrévete a añadir, madre, vida, esperanza mía. ¿Cuánta gente, no sé, lo vemos en la Basílica, por ejemplo, que van a ver a la Virgen? A lo mejor no se atreven a confesarse. Pero decir, por lo menos ve a ella que es toda bondad. A lo mejor es el primer paso, a lo mejor el Ave María va a anteceder al Padre Nuestro. Pero ve a ella, a lo mejor hay otras cosas que digo, pues es que anímame. El otro día un sacerdote que llegó, un feligrés que traía aliento alcohólico, y estuvo a punto de decir, oye, vete, ¿cómo vienes aquí a confesarte medio ebrio? Y él le dijo, el feligrés, la verdad, Padre, es que yo vine, pues me tuve que echar unas copas porque no me atrevía a confesarme. Solamente con, pues eso, con un poquito animado por el alcohol, ya me animé a venir. Pues qué bueno, a lo mejor hasta eso se vale, ¿no? Echate unas copas a ver si te animas. Pero si María, concédeme que vayamos siempre a tu Hijo. Digamos, tú eres el refugio de los pecadores. Yo tendré que acudir a ti con esa invocación porque soy pecador. Porque tienen que rezar por mí, como hace tanto el Papa Francisco, que dice, por favor, recen por mí. ¿Por qué quieren que recemos por él? Pues también es un pecador. ¿Qué pecados tiene? Pues no sé, él sí sabrá. Es que estemos invitados a esto, que, como decíamos, nos ubiquemos en la verdad, La verdad es esta, que hemos sido concebidos en pecado, que traemos el pecado de origen y que estamos siempre invitados a la conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.